Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Omdemand.com.ar.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Otro miércoles de Salgamos al Sol de la mano del doctor Eduard Bach para conocer un poquito más de cómo la terapia floral nos puede ayudar en la vida cotidiana, ¿no? Hacer realidad este sueño del doctor, que fue dejar una medicina simple, accesible, económica para sanar los dolores del alma, sobre todo, ¿no? Y que esté al alcance de todos y que todos sepamos usarla siempre. Y el tema de hoy tiene que ver, es como la continuación de esto que vinimos trabajando estos últimos dos miércoles, ¿no es cierto? Y que tenía que ver con soltar los patrones negativos, soltar estos patrones o estos anclajes que me llevan a repetir una situación o una reacción que resulta desfavorable para mi felicidad, para mi tranquilidad, para mi armonía, y que mantenido en el tiempo puede traernos una consecuencia física, ¿no? Entendiendo esto que planteaba el doctor Hahnemann, que planteaba el doctor Bach, que planteó el doctor Hammer, que es que la enfermedad no es material en su origen y que lo primero, el primer síntoma es la emoción repetitiva, esa emoción que esa conmoción, ¿no? Porque una emoción puede ser positiva, entra y sale. ¿Y la puedo sentir muchas veces? Sí. Pero cuando la emoción queda anclada, queda agarrada al cuerpo y yo no puedo soltarla, es ahí donde se instala y comienza a generar como si fuera, queda como un parásito, ¿no? Y empieza a generar situaciones tóxicas, otras emociones que se van asociando. Y entonces es como si sufriera una intoxicación, por decirlo de algún modo, ¿no? Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Me termino enfermando. Una de las cosas que nos ocurre es que nosotros traemos memorias desde la primera infancia, desde el momento en que entramos en carne, o sea, desde el momento en que encarnamos que esta alma y este cuerpo se han unido para dar origen a esta que soy y esto que se ve de mí, desde ese momento comienzo a tener memorias. ¿Qué ocurre con estas memorias? Cuanto más atrás están en el tiempo, o sea, cuanto yo más pequeño era, menos información tengo. Tengo la sensación, tengo la reacción, pero muchas veces no puedo ponerle nombre. Siento que algo está mal, siento que algo me pasa, no sé por qué esto me molesta, no sé por qué aquello me hace sentir mal, poco, escaso, no sé por qué cuando debo tomar decisiones elijo siempre la peor, o me retraigo y me escondo, ¿no? Y no le puedo poner un nombre a esto que me lleva a reaccionar de esta manera. Eso tiene que ver con estas memorias que fueron originales en mí, en el plano de la conciencia, en el plano de la materia. Entonces yo los convoco a que piensen cuáles son estas situaciones, estas emociones que sienten, ¿no? Que están ahí y que han querido cambiarlas y mejorarlas una y otra vez y no lo han podido hacer. O esto que siempre me hace sentir mal y me ocurre con todas las personas, me ocurre en todos los ámbitos, siempre termino sintiéndome así. ¿Por qué digo? Porque cada uno hemos tenido memorias de dolor. Tenemos memorias de dolor. ¿Qué son? La primera vez que me sentí solo o me sentí abandonado, la primera vez que me sentí aislado o no reconocido, la primera vez que me sentí avergonzado o excluido, la primera vez que me sentí avasallado, ¿no? Penetrado. Entonces, esa primera vez no pude dar explicación a lo que sentí. ¿Por qué? Porque no había cuerpo mental, ¿no? El niño nace con un cuerpo mental nulo, mínimo, cero, que lo va a ir construyendo a lo largo de toda su vida. Y lo vamos completando y lo vamos cargando con toda la información que vamos aprendiendo a lo largo de la vida desde el momento en que nacemos, ¿no? Que entramos al sistema. Entonces, esa primera vez que yo sentí eso, aquello, que sentí esa vergüenza, que sentí ese abandono, que sentí esa traición, solo fue sensación y no pude resolverlo. ¿Por qué? Porque no tenía las herramientas para eso, porque era la primera vez que me ocurría. Entonces, esas memorias emocionales primarias de la primera infancia quedan profundas, ¿sí? Quedan en lo más profundo de mi inconsciente y solamente emergen cuando yo me siento otra vez ante el mismo estímulo. A veces eso que yo sentí aquella vez primera, a veces fue real o a veces fue una interpretación. Pero lo que sí ocurrió es que yo sentí eso. Y eso es lo que queda grabado. Y eso es lo que se repite a lo largo del tiempo. Por eso los otros días Juan Carlos, este amigo de México que nos sigue a menudo, él decía, ¿y cómo hago para borrar los patrones negativos, no? ¿Cómo hago? Porque realmente cuesta, ¿no? ¿Y por qué cuesta? Porque están agarrados a estas emociones, ¿no? A esta sensación primaria de haberlo sentido. Y ahí no hay explicación, porque es todo sensación, es todo emoción. Entonces, nos va a pasar que el recuerdo está. O sea, si ustedes hacen ahora un acto de introspección y buscan conectarse con ese momento donde sintieron por primera vez eso, lo que sea, cada uno tendrá su emocionalidad. Y de pronto se conectan con eso y se van a dar cuenta que es algo que estaba presente. O sea, no es algo que yo niego y que no recuerdo. Sí lo recuerdo, incluso puedo contarlo con detalles. Lo que va a ocurrir es que cuando cuento los detalles, lo cuento como que es de la vida de un otro. Estoy hablando de eso que me pasó a mí y lo cuento como si le hubiera pasado a otro. ¿Qué ocurre con esto? No me estoy conectando con el dolor, ¿no? Con lo que sentí esa vez primera, que es el dolor que me hizo sentir esa situación en particular. Cuando yo logro conectarme con esa memoria de dolor, no con el hecho, porque el hecho es una novela. El punto es, ¿no? Lo que sentí, la memoria de dolor, Cuando yo logro conectarme con eso, puedo ponerlo afuera y puedo hacer algo. Ahí sí puedo cambiarlo. Mientras tanto, mientras yo sigo recordando como si no me hubiera pasado nada, como si estuviera contando la historia de otros, ahí no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque no estoy reconociendo lo que me atravesó con ese hecho, ¿no? Particular. Entonces, la infancia nos deja un montón de recuerdos conscientes e inconscientes que tienen que ver con sensaciones, con miedos, con mandatos, con vacíos afectivos, con formas aprendidas de vincularnos. ¿Son buenas o son malas? Son neutras porque dependen, sea bueno o malo, depende de lo que yo pueda hacer con ellas. Entonces, estas memorias pueden quedar ancladas en nuestro sistema emocional y no darme cuenta y pasar años y años y seguir activas condicionándome, ¿no? Entonces, ¿qué condicionan? Nuestras relaciones, nuestra autoestima, nuestras decisiones, nuestra capacidad de disfrutar, de confiar, de avanzar. Decía, estas memorias tempranas, ¿no? No siempre son grandes traumas, ¿sí? No busquen internamente hechos enormes. Busquen hechos que los hayan hecho sentir esto que están describiendo, ¿sí? Por ejemplo, la falta de mirada de los otros, la falta de reconocimiento, el exceso de exigencias, ¿no? Cuando nos dicen, debes hacerlo de este modo, ¿por qué siempre te equivocás? Siempre lo haces mal, deja de jugar y vení a hacer las cosas, ¿no? A veces hay hogares que son muy exigentes, que son como muy severos. También las críticas frecuentes, eran criticados. ¿Cuándo fue la primera vez que sentí que me criticaron tan duramente y me sentí expuesto, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que todos hicieron así y me miraron y yo sentí que los otros me miraban desde el juicio, ¿no? Las comparaciones, cuando nos somos criados en la comparación, tenés que ser como, mira cómo es fulanito, mira qué bien se porta Rosita, ¿no es cierto? Vos tenés que ser buenita como, tenés que ser generosa como, ¿sí? Entonces voy a sentir de adulto que nunca, nunca soy tan buena, ¿no? Lo que yo hago y lo que yo soy no es tan bueno. Tengo que ser como los otros. Entonces dejo de ser yo misma y empiezo a copiar. Los hogares muy sobreprotectores, donde no dejan que los niños se expresen y que tomen riesgos, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que me sentí solo? ¿Cuándo fue la primera vez que me sentí abandonado? ¿Cuándo fue la primera vez que sentí que preferían a mis hermanos y no a mí? ¿Cuándo fue la primera vez que alguien me dijo shh y yo sentí que tenía que guardar ese secreto más que a la vida? Entonces, todas estas primeras veces quedan guardadas como un silencio doloroso, ¿no? Algo de lo que no hablo. ¿Voy a contar el hecho? Sí. Lo que no estoy conectándome es con lo que el dolor que me ha provocado. El niño, ¿qué va a hacer? Crea una conclusión, porque le tiene que dar una explicación. Entonces, la conclusión es, no soy suficiente, no puedo confiar en nadie, debo ser bueno para agradar, porque si agrado, si soy agradable y amable, voy a ser querido y aceptado. Si no me muestro, no me pueden lastimar, ¿no? Si me oculto, si me escondo, si no me escuchan, si no opino, no me van a lastimar, o siempre necesito de alguien para estar a seguro, para sentirme bien, para sentirme cómodo, ¿no? Y entonces me vuelvo en un adulto dependiente emocionalmente. ¿Cómo nos ayuda la terapia floral? Aporta la fortaleza y el coraje para trascender ese origen emocional. ¿Por qué? Porque tengo que conectarme con el dolor. No alcanza a recordar el hecho, ¿no? No alcanza con que yo pueda contar. Nos reunimos en estas reuniones familiares y contamos las anécdotas de cuando éramos niños. Y siempre contamos la misma anécdota. ¿Se acuerdan cuando me hicieron tal cosa? Ajaja, y todos nos reímos, pero en lo profundo es el dolor. Ahí tengo que entrar y eso me cuesta. La terapia floral nos ayuda a entrar ahí. La terapia floral nos ayuda a suavizar este dolor antiguo para que yo pueda avanzar sobre él, a liberar los patrones defensivos, ¿sí? Si no, ¿qué hago? Todo el tiempo estoy impidiendo, ¿no?, profundizar en mi proceso. Puedo hacer años de terapia, y siempre voy a estar poniendo un límite, poniendo un freno, ¿para qué? Para no entrar en ese dolor. Reconstruir la seguridad interna y fortalecer al adulto que soy hoy para entender, para comprender que yo puedo como adulto cuidar al niño que soy. Fuerte, intenso, son procesos intensos. ¿Por qué? Porque me van a llevar a la vergüenza, ¿sí? La vergüenza, el miedo al juicio, y esta vergüenza me lleva también a esconder los talentos, ¿no? A tener dificultad para exponerme. Ricardo Velasco, me hace sentido esto, dice, pero creo que es difícil no estar influenciado con nada de mi entorno, no hacer nada absolutamente para agradar a los demás. No es que no hacemos nada para agradar a los demás. Es una negociación constante, Ricardo, porque cuando vivimos con otros, cuando vivimos dentro de un sistema, tenemos que aprender a negociar, porque yo tengo que dar algo que sea agradable para el otro, ¿sí? Pero no debo perderme en eso, ¿sí? Tengo que poder encontrar el equilibrio entre hacer algo que contribuya al bienestar y a la felicidad de los demás, entendiendo primero que nada de lo que yo haga es 100% seguro que genere esto en el otro. Y segundo, que para que yo pueda hacer eso, tengo que estar en equilibrio yo, ¿no? Para yo poder dar algo y que este algo que doy sea realmente beneficioso y nutricio para el otro, tengo que empezar por estar en equilibrio yo conmigo, no con el otro, conmigo. Y entonces ahí voy a poder negociar. Voy a tener momentos donde puedo dar y momentos donde voy a recibir, ¿no? Por eso, en realidad, la influencia del entorno es lo que tenemos que trabajar, entre otras cosas, porque cuando yo estoy muy concentrado en quién soy, cuando yo estoy muy conectado conmigo, ¿sí? No quiere decir que esté todo el tiempo revolviéndome el ombligo, estoy conectado con el medio, me intercambio con el entorno, pero nada me saca de eje. Entonces hay un momento donde voy a poder salirme, asistir al otro, darme al otro, pero rápidamente voy a volver a donde estoy, ¿sí? Es ese equilibrio el que tenemos que lograr. Entonces, decía que una de las cosas que se manifiestan es la vergüenza. Y la vergüenza tiene que ver con también la dificultad para exponerme, para expresarme, ¿no? Para decirle al otro, che, ¿sabes qué? Me encantaría que compartamos este momento, pero yo ahora necesito hacer otra cosa. Dejémoslo para otro día. ¿No te enojas? también, ¿no? Bueno, para eso tenemos flores divinas, ¿no? Obviamente, pine, porque me va a dar culpa ponerle límite al otro. También porque yo tengo que sentir que realmente soy merecedor de cosas buenas, ¿no? Entonces, pino, pine, larch, para poder sentir la autovaloración, y también es esta energía que me impulsa a accionar, ¿no? Hay una flor hermosa que yo siempre propongo, que es Five Corners, que justamente me ayuda a aceptarme tal como soy en todos mis aspectos, en todos mis aspectos. Y mariposa lili, ¿no? Porque mariposa lili es la energía de la madre, y de pronto es como un abrazo maternal que me doy yo mismo, esta madre que yo soy, que me abraza para llevarme a la calma también, ¿no? En la dependencia emocional también encontramos esto, ¿no? Encontramos, por ejemplo, el miedo a quedarme solo, el miedo a estar abandonado, el miedo a no interesarle a los otros, dificultad para poner límites, ¿no? Y esto me genera inseguridad. Y muchas veces sobreviene de la sobreprotección, ¿no? No solo del abandono, a veces es el abandono, siento que el otro me dejó, ¿no? De pronto, padres que trabajan, padres que viajan, niños que tienen que ser internados, ¿sí? El niño lo vive como abandono, no necesariamente tiene que ser literal, me abandonaron, sino el niño se sintió abandonado. Y acá, bueno, Chicory, Centauri, Baby Blue Eyes, la orquídea Red Helmet, para restablecer esta energía con el vínculo familiar, con la dependencia emocional, ¿no? La primera vez que me sentí comparado y que me dijeron, él es mejor que vos, ¿no? Padres, por ejemplo, que gustan de ir a pescar y van con el hijo más grande y el otro siente que lo dejan afuera, ¿no? Se siente excluido, por ejemplo. La desconfianza, el miedo a ser herido, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que alguien me traicionó, que yo me sentí traicionado, que me prometieron algo y no cumplieron? Que contaron algo de mí que yo había pedido que no se diga o que no esperaba que se diga. De esto lleno anécdotas, de gente que cuenta anécdotas, de reuniones familiares donde se hablan de las intimidades de los niños, ¿no? Y el niño siente, no solo que se va a sentir avergonzado, sino que además deja de confiar en esa persona, ¿no? Porque el niño lo vive como una traición. El niño no puede comprender que el otro no tiene herramientas. El niño siente que es traicionado. Flores acá podemos proponer mimulus para tener el coraje para avanzar a pesar de la vergüenza. Star tulip, boab, ¿sí? Para romper con los patrones familiares, sobre todo cuando estas familias tienen esta impronta. Entonces, las memorias de la infancia debemos transmutarlas. Debemos reconocer que cuál es la emoción que tengo desacompasada, observarla, observarme repitiendo este patrón, y cuando la reconozco, poder buscar para atrás cuándo fue la primera vez que sentí esta emoción, ¿sí? ¿Para qué? Para poder sanar. Y cuando sano, soy libre. Recordando que nada más difícil de sanar que aquello que no puedo ver. tengo que poder mirarme en profundidad, tengo que poder reconocerme y reconocer lo que me está movilizando. No echarle la culpa a lo que está pasando afuera, porque los sucesos son solo circunstancias de la vida. Lo que tengo que trabajar es lo que a mí me ocurre con lo que observo, ¿no? Con lo que se conecta a través de mí. Bueno, espero que haya sido de utilidad. Ojalá que podamos seguir trabajando para estar cada día un poco mejor. Les deseo una hermosa semana y bueno, que sigamos creciendo. Un abrazo enorme y gracias por estar siempre ahí. Un abrazo.
Para comunicarte con el programa puedes hacerlo a través del WhatsApp de Argentina. +54 911 5402 1741. En Telegram como Vidyananda Escuela. Por Instagram, @Vidyananda Escuela. Y Face, Terapia Bach. También puedes enviar un mail a sinmochila@yahoo.com.ar. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.